Seguimos en la mañana de Radio Laredo con un jubilado, un maestro jubilado, hablando de la marcha de los jubilados. Chus, sí, Castro, señor. ¿Qué tal? Buenos días.
Hay que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Se defienden, ¿no? Y no, y eso es algo que no debierais estar solo implicados los
pues no,
actuales pensionistas.
Yo, como comprenderás, yo tengo una de las pensión de las buenas. Porque en la jubilación del docente, del funcionario, pues yo no necesitaría ir a ninguna marcha. Pero comprendo que tengo que luchar por la pensión de los demás y por la pensión de mis hijos, que yo creo que es la que más en peligro está.
Sí.
Porque teníamos que concienciarnos de que todo, la lucha es de todos, y todos de todos, y a todos. Los de arriba nos dan palos a todos, reparten bueno, sin ya, ninguna precaución, entonces...
Ya nos has contado alguna que otra ocasión, cuando hemos hecho este programa el lunes, dice, me voy a la manifa, ¿no?, del ayuntamiento.
Sí,
¿no?
Ahí seguís también. Ahí seguimos y ahí seguiremos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Cómo
te ha dejado el verano?
Bueno, el verano, no, ya le decía a tus compañeras que para los jubilados no hay verano, ni invierno, ni primavera. Gracias a Dios. Digo, bueno, no, gracias a Dios no. Gracias a que estoy jubilado.
Bueno, pues nada, un saludo para aquellas personas que estén
en ese
proceso.
Agradece, lo que se agradece es que empieza otra vez la tranquilidad, ¿sabes?
Ah, sí,
se
van los...
No es que no me guste el verano. Es decir, viene en agosto viene toda mi familia, vienen mis primos, vienen los amigos de Madrid. He tenido pues cena con los primos que han venido de todos los lugares. Está bien, pero cuando llega el septiembre y se van todos y empiezas a poder pasear tranquilamente por el paseo y por la playa y tal, pues se agradece, ¿no? Todo
claro
tiene
que sí.
Todo tiene su encanto.
Claro que sí. Se aparca más fácil también.
Sí.
Entre otras cosas.
Bueno, yo no tengo problemas para aparcar, porque como vivo ahí en el cuartel...
Tú eres un vividor, un soñador.
No, yo estoy muy bien situado en la vida, amigo. Yo como vivo en el cuartel, a la salida, donde está el cuartel,
sí.
En la residencia Santana, es una finca privada, yo no necesito mover el coche para venir para acá.
Bueno, que no nos
entonces
cuentes
estoy en el centro, pero no estoy en el centro.
Bueno, ¿qué tal va la poesía?
La poesía, como siempre, yo no puedo dejar de escribir todos los días, o sea, que según surgen las cosas y según mi pluma, que a veces yo creo que va sola, y se pone a escribir. Por ejemplo, vamos a empezar...
Eso me lo decía la semana pasada María José García Castillo, ¿no? Que cuando le viene la canción, le viene.
Hay que
apuntar.
¿Has estado con María José? Si llevo a cabo lo que me dijo, me dijo que iba a mirar para hacer algún bolero con alguna de las poesías de Laredo en verso. En concreto, la de Las Panchoneras le gustó mucho, el romance de Las Panchoneras. Y dice, hombre... De aquí sacamos, digo, oye, pues para adelante,
venga, a ver si lo saca.
Y a ver si sale un disco con el libro.
Ajá. Bueno, venga, tenemos media hora por delante.
Bueno, pues como decía, como van surgiendo las cosas, siempre os traigo lo último. Pues ahora tengo tres cosas por ahí bailando, tres cosas últimas, vaya. Porque voy a empezar con el que está, si abres el blog.
Ciberchus.
Sí. Está puesta, la última que está colgada es un paisaje en el ocaso. Y bueno, primero lo voy a leer y luego me voy a extender un poco. Voy a aprovechar esta poesía pues para contar un poco cómo me surge a mí el escribir. Porque habrá gente por ahí, yo sé que hay gente que está más o menos fiel y me escucha y se preguntará, bueno, ¿y cómo te pones a escribir? ¿Piensas voy a escribir una cosa y te pones a hacerla? ¿Tienes unas horas fijas y tal? Bueno, pues cuando acabe esto os explico un poquitín cómo ha surgido este poema que vais a escuchar, que se titula Un paisaje en el ocaso. Y que en principio era un sonetillo, pero luego se me quedó un poco corto y le añadí una espinela.
Ajá.
Con lo cual he creado una nueva estrofa que se llama Sonetillo Espinela, que marida muy bien porque son todo, tanto el sonetillo como la espinela son versos octosílabos. Y entonces veréis que vais a notar un pequeño cambio de ritmo, pero que como el que hubiera en una canción. Dice así, un paisaje en el ocaso. Hay días que pinta el sol un paisaje en el ocaso, plasmando en el cielo raso la magia de su crisol. La luna enciende el farol y la noche con retraso entona, sin hacer caso, sonatas en si bemol. ¿Es un baile de colores, un milagro caprichoso que te roba la mirada? ¿Sientes efluvios de amores y encelado en lo grandioso, entiendes que no eres nada? ¿Solo una gota en el mar, una cuenta que contar entre muchas ensartada? ¿Una pluma en la almohada, un grano más en la arena? ¿Eslabón de una cadena, una migaja de paz? ¿Solo una estrella fugaz en una noche serena?
Qué bonito.
Bueno, pues esta poesía, este poema, surge el día de la batalla de Flores, que iba para casa, me di la vuelta, según había, y había un, pues eso, un cielo de estos que hay aquí en el ocaso, de colores y tal, y me vino, pues me vino los dos primeros versos, ¿eh? Hay días que pinta el sol un paisaje en el ocaso, porque es lo que a mí me pareció, ¿no?, en ese momento. A partir de esos dos versos, pues empiezo a escribir. Como esos dos versos me han salido de 8, pues sigo con 8.
Ah, ya, claro. O sea, que te marcan, ¿no?
Son los que marcan.
Claro.
Y además, me costó un poco porque las dos rimas, sol y ocaso, eran rimas difíciles. Hay rimas más difíciles y rimas más fáciles, ¿eh? Entonces eran rimas difíciles para encontrar palabras, porque el sonetillo, la dificultad tendría ahora que había que encontrar 4 palabras en aso y 4 palabras en sol. Y bueno, como tengo práctica y me gusta y demás, pues salieron.
Claro, retraso, farol, caso, bemol, ¿no?
Eso es. Bueno, son... y el ol es complicada, sí, sí. Es una rima aguda complicada para y además encontrar cosas que no suenen ripios, que no parezcan forzados.
Bueno, hay que desvelar también que en el blog pues lo acompañas de una preciosa fotografía.
Esa foto es de Laredo.
Puesta de sol, ¿no?
Sí, es de Laredo, es de mi amiga Beatriz, que aprovecho para darle un beso y desde aquí, que me estará escuchando. Beatriz vive en Garelli, en el sexto, y tiene... desde su galería, todas las tardes tiene un espectáculo gratis maravilloso, porque capta todo lo que ves en la foto, capta toda la playa de Laredo y cómo se oculta el sol, ¿no? Entonces me está mandando fotos para Laredo en verso, porque se ha aficionado a plasmar y de vez en cuando las utilizo.
Muy bien. Bueno, pues ahí se ve completada, ¿eh? La poesía con la fotografía en...
Esto es.
En Ciberchus Blogspot.
Bien.
Más,
bueno,
venga.
Pues seguimos. Te decía que tengo 3 porque... A ver, yo cuelgo ahora en más de 100 muros de Internet de España y de Hispanoamérica. Lo tengo repartido, claro, porque si no Facebook te asimila que es un spam y te bloquea y no te deja colgar. Entonces, yo, cada publicación me dura aproximadamente 5 días. En cada día yo tengo ya un plano con los que cuelgo en cada día.
Madre mía, eso es una estrategia ya de difusión.
Sí, sí. Sí, porque, a ver, a mí lo que me interesa es difundir la poesía, ¿eh? Que lo lea la gente, que se enamore de la poesía. Mi poesía, vosotros lo estáis escuchando, y se entiende. Mi poesía no es una poesía de élite, no es de élite porque está bien hecha, pero no utiliza palabrejas, no se va en entelequias filosóficas o formales o demás. Es una poesía que se entiende. El otro día estaba ahí en la librería, en la relojería, cambiando la pila, y entró una señora, que la conozco de vista y tal, me dijo, buenos días, poeta, te escucho por la radio. Eso para mí me satisface muchísimo cuando alguien me para por ahí.
Eso paga.
¿Eh?
Eso paga.
Sí.
Por el esfuerzo de venir, el esfuerzo de recopilar.
El esfuerzo, es satisfacción,
sí, bueno, ya
personal.
Ya me entiendes, ¿no?
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y le dije, ¿te gusta la poesía? Y dice, esta sí. Así me lo dijo la señora. Y dice, es que a ti te entiendo. Y entonces me quedo a escucharte. Porque la poesía, hay otra poesía que a mí no me gustaba y tal.
Ya.
¿Sabes? Bueno, pues lo que te decía. Yo cuelgo, saco una publicación, eso me dura 5 días porque voy colgando. Pero si en el intermedio me surge algo y mi pluma va por libre, corto y colgo y cuelgo. Y esto es lo que surgió. La noticia de una de que habían condenado a 3 activistas iraníes a 55 años por no querer llevar el velo, ¿no? Entonces surge algo así y yo corto lo que sea porque yo tengo que dar a conocer esto. En Facebook. Por cierto, que ha tenido una, vamos, ha habido más de 500, 600 personas que lo han visto, que han reaccionado, que han compartido a su vez. Es decir, pues es una cadena, ¿no?, que se va multiplicando. Y cosas de estas pues no pueden quedarse. Yo por lo menos siento la obligación de decirlas. Y de hacer todo lo que puedo, cuando te decía que políticamente no hago nada, pero yo tengo mi sitio donde luchar. Uh-huh. Entonces, esto lo titulo "Yo también me quito el velo". Son unas espinelas, ¿eh?, que dice así. Máscara de la vergüenza, vergüenzas del islamismo, en manos del fanatismo de un clérigo sin vergüenza. No hay doctrina que convenza, martirio e injusto duelo, en nombre de un falso cielo. Látigo que sin piedad cercena la libertad. Maldito, maldito velo. Que viva la rebeldía de estas mujeres valientes que luchan desobedientes contra tan vil tiranía. Es mucha la cobardía de interesados gobiernos. No dejemos de movernos, que se escuchen nuestras voces y vuelvan allá veloces nuestros abrazos fraternos. Por supuesto, los gobiernos europeos y sus medios han ocultado esto.
No, bueno, nos hemos enterado todos, ¿eh?
Sí, pero no, los que tienen interés en enterarse.
Pero otra cosa es que haya un seguimiento que no le haya a estas tres pobres chicas que les han
bueno,
les
mira,
han
y voy a aprovechar porque hay una amiga que es decimista, que escribe décimas en uno de los grupos, que se llama Beatriz Barragán, que es una mujer muy 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 maja, pues hizo un contrapunto. Y aprovecho para explicar contrapunto. El contrapunto es cuando un poeta reacciona al poema de otro poeta y escribe su opinión de lo que el poeta ha escrito. Entonces, yo he añadido, añadí a las siguientes publicaciones, añadí el contrapunto de Beatriz, que os voy a leer ahora, que dice: hay mentes sin fundamento que promueven la condena a la mujer con melena y con propio pensamiento. Con sus palabras al viento gritaron su libertad, con ausencia de maldad a mujeres oprimidas que aun viviendo reprimidas piensan que es normalidad. Como arma, una flor y una voz que, cercenada, permanece encarcelada por una vida mejor. Maldito velo o peor, maldito aquel pensamiento que, en tan simple complemento, basa la limitación de nuestro campo de acción. Esto es todo un esperpento. Es completa su visión de lo que dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, como se unió a mi grito, pues yo al segundo día, en lugar de colgar lo mío solo, colgué con su grito también, con su contrapunto. Uh-huh. Y entre medios, la tercera que surgió, porque el domingo, que como yo siempre ya digo que el domingo hay que divertirse, pues uh-huh, escribí esto que vais a escuchar ahora, que también sale de dentro del alma, aunque no lo parezca, ¿eh? Y luego os comento. Dice así. A ver, espérate. Como hace un mes otra vez, pardiez, no creí ni por asomo, si como para que mi cuerpo pierda una mierda. Este peso no concuerda, 3 kilos en 15 días, es que me tiene manía, pardiez, si como una mierda. Me hace sentir como un crápula, la báscula, peor que la policía, impía, de mis placeres ladrona, cabrona. Me humillas como persona, me impide ser más feliz, no perdonas un desliz, báscula impía y cabrona. Digo que esto también sale del
alma,
sí.
Como,
porque sea, estoy ahora en plan talibán, a ver si entro
plan talibán.
A ver si entro en el traje que se casa mi niña dentro de 15 días ya. Y voy de padrino y me echo el traje a 99. Tengo que llegar a 99. Así que esto salió totalmente, es tan sentida como la otra.
Tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, pues ya nos contarás a ver si llegas al peso.
Sí. No, estoy bajando, ¿eh? Sí. Estoy haciendo lo que llama, me enteré el otro día, mi hermana me dice, estoy haciendo ayuno intermitente. Y digo, ¿cómo ayuno intermitente? Sí, ahí hay un... lo que llaman ayuno intermitente, o me está demostrado que a partir de las 6 horas, si no comes, el organismo es cuando empieza a tirar de lo que tienes.
Sí.
Entonces, el ayuno intermitente consiste en hacer ayuno, pero no todo el día. 12 horas, la mitad del día es ayuno, uh-huh. y la otra mitad, dieta dura y pura y dura.
Ya.
Y pues, sí, me voy subiendo todos los días y voy bajando.
Nada, pues playa arriba, playa abajo.
¿Qué se le va a hacer? No puedo andar.
Me cachis.
Si bueno. tenía problemas con el ciático.
Bueno, no lo cuentes todo, que no importa.
Vale.
Bueno, pues entonces lechuguita y.
Sí, sí. ¿Eh? Y pollo y piña.
Pollo y piña, sí.
Y bueno, fruta, vamos a ver, fruta. Os voy a leer que se quedó en el anterior programa en el tintero un cuento. Uh-huh. De estos cuentos sorprendentes para que vayáis pensando en el final. Es muy cortito, dice así: me mira. Como un resorte, como si mi cara le hubiese sobresaltado, se vuelve agresivo y su rostro cambia de color. Su enojo va en aumento y se pone rojo de ira. Su airada actitud me paraliza. Al cabo de unos minutos parece que, como si recapacitara. Yo no le echo nada y se vuelve un poco más benevolente. Yo, por si acaso, aprovecho para alejarme de él. Allí le dejo firme, constante, como un soldado haciendo guardia. Y hasta aquí podemos leer. Uh-huh. Vayan ustedes pensando el final del cuento.
Lo puedes leer 7, 8, 10 veces, que me parece que no. Seguro que tiene una respuesta muy sencillita, pero de momento no. Yo no lo pillo. No sé si la audiencia lo habrá pillado. Vale. Bueno.
Si quieres lo leo otra vez.
Venga, léelo otra vez.
Que es muy cortito. Dice, me mira. Como un resorte, como si mi cara le hubiese sobresaltado, se vuelve agresivo y su rostro cambia de color. Su enojo va en aumento y se pone rojo de ira. Su airada actitud me paraliza. Al cabo de unos minutos parece como si recapacitara. Yo no le echo nada y se vuelve benevolente. Yo, por si acaso, aprovecho para alejarme de él. Allí le dejo firme, constante, como un soldado haciendo guardia. Vale, seguimos.
Alguien me ha soplado la respuesta.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, a ver si acierta.
A ver si acierta. Pero vamos, yo ni de lejos. ya te lo digo desde aquí. Si es que es eso, ¿eh? Si es que es eso. Lo comprobaremos al final del programa. Venga, salud.
Bueno, voy a traeros un poco de cada cosa. Os traigo ahora del segundo libro de Amor Eterno, porque ya estoy con el segundo. El Amor Eterno 49, voy por 56. Ajá. Llegaré a 100, sí. Porque es el
máximo.
El máximo son poemas de amor, pues, a mi chica.
Amor al 100%.
Amor al 100% a mi chica.
De momento vas por el 56.
Sí, y el reto es que cada uno está escrito en estrofas distintas. No hay dos sonetos, no hay tres décimas. Cada estrofa, el reto que me pongo es que cada vez que escriba una nueva de amor eterno, uh-huh. tiene que ser algo diferente en lo que no haya escrito nunca. Una estrofa que me invente, una multiestrofa, alguna estrofa rara que encuentre por ahí. Uh-huh. O variantes de las que conozco. En este caso, os voy a leer, es un sonetillo blanco. Explico brevemente. Sonetillo, ya explico, algunos ya lo sabéis. Se titula Ahito de tus amores, que le está buscando Noé ahí en la página. Uh-huh. Es un sonetillo blanco. Sonetillo, ya sabéis, es un soneto que de arte menor, es decir, de versos de 8 para abajo. Y blanco, ¿por qué se llama blanco? Pues se llama blanco cuando no tienen rima. Es decir, un soneto blanco es un soneto que se hace sin que los versos rimen, pero no pueden rimar ni en asonante ni en consonante. Es decir, tienen que ser versos libres. Uh-huh. ¿Cuál es el reto? Que el soneto siga teniendo ritmo sin la rima.
Jo.
¿En qué se fundamenta? Como veréis ahora, el soneto sigue sonando como un soneto. ¿En qué se basa entonces el ritmo del soneto? En los acentos. En los acentos, en el verso. Es decir, que todos los acentos del verso son compatibles unos con otros, y si están en el mismo sitio en todos los versos, van marcando el ritmo.
Madre mía.
Bueno. Aparte de el ritmo contextual, es decir, lo que escribas también tiene un ritmo. Uh-huh. Tiene un ritmo seguido, desde que empieza hasta que acaba.
Uh-huh.
Entonces,
léelo bien,
se titula Ahito de tus amores. Quiero comerme tu piel, merendarme tus caricias, cenar revuelto de besos, dormitar en tu cadera, beberme de madrugada mil tragos de tu lujuria, degustando los rescoldos en el filo de la aurora. desayunar tus suspiros, desnudo entre tus lunares, bañarme con tu reír, vestirme con tus encantos y apurar un nuevo sol, ahito de tus amores.
Es cierto, no rima ninguno, pero no pierde...
Pero no tiene pierde ritmo, tiene sí, ritmo.
Es un poema, es un poema. O sea, no deja de ser un poema, a pesar de no tener rima.
Y hay mucha gente que se piensa que la rima es lo que marca, ¿no? Yo estoy cansado de hablar con gente y con la gente a la que ayudo y tal, que tan importante es la rima como en los endecasílabos. El decasílabo es un mundo, tan importante la rima como los acentos. Uh-huh. Y como ves, que el contenido, porque empieza desde la mañana hasta que sigue el día, que el contenido también marca un ritmo. Si tú vas metiendo versos sueltos, no tiene el mismo ritmo.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Un sonetillo blanco. Hola.
Un sonetillo blanco. Ay, me gusta contaros algunas cosas porque y sé que hay gente que lo agradece. Uh-huh. Lo mismo que hay otra gente que me dice, a mí no me interesa lo que dices, a mí me gusta lo que dices.
Me estoy imaginando que dentro de 500 años este espacio, este programa, le utilizará alguien de ejemplo de que cómo conocían el castellano aquellos españoles antiguos, ¿no?
Bueno, mira, tengo aquí
cómo
otra.
¿Cómo lo manejaban y cómo lo retorcían para...?
Otra que está también muy de actualidad, porque he cumplido 63 años el día 11 y me he hecho yo un homenaje, un poema a mis 63.
¿El 11 de septiembre?
El 11 de septiembre, que es una fecha que nadie olvida. No,
igual que Honorio, nuestro tanquero.
Antes era solo mi cumpleaños y todos se acordaban porque era mi cumpleaños, pero desde las Torres Gemelas y de Medias.
Pobres.
Se llama 63, he cumplido 63, soy de la gran cosecha del 56.
También lo tengo aquí, con un pastel...
Sí,
bien, entonces bien dice chocolatero. Así no se baja la báscula, ¿eh? Comiendo un pastel.
Hombre,
así.
Ese está bajado de internet, no lo he visto yo en casa, ¿eh? No me lo he comido. Dice 63.
Venga.
Dice feliz en mi día. Uno más en el convento, río dichoso y contento y escribo esta poesía. Hago fiesta del momento por aprovechar el viaje. Me emociona mi equipaje y me alumbra el sentimiento. Me aselo en el oleaje de momentos vividos, ninguno doy por perdido, todos tejieron mi traje de recuerdos y de olvidos, de mermelada de amores, de vivencias de colores y dolores recorridos. Huelo con gusto mis flores, me recreo en mis ideas, ya no hay madrugadas feas, ni amarguras, ni rencores. Prendo con amor mis teas, me rebozo en amistad, peleo mi libertad y riego mis azaleas. Me visto con mi verdad, perfumo mi travesía y persigo mi utopía de justicia e igualdad. Tengo fuerzas todavía, con mis miserias me apaño. Sigue manando mi caño y ardiendo mi poesía. Y descubrí con los años que es tan solo un día más y hay que contar para atrás cuando llega el cumpleaños.
Y tanto, ¿no? Y tanto.
Estos son redondillas encadenadas.
Uh-huh. Qué realidad. Bueno, pues felicidades por un día más.
Querría explicar, porque a veces hay palabras, suelo usar palabras que entiende toda la gente, pero también suelo regalar alguna palabra en cada verso. En este caso, el verbo aselar es un verbo que utilizaba mucho la abuela de mi mujer. Se aselan, las gallinas se aselan,
¿sí?
Se colocan en su para dormir, se colocan en la barra, en su sitio, y se aselan para dormir. Uh-huh. En ese sentido utilizo este verbo, que me encanta el verbo aselar.
¿Hay alguien aquí? En los comentarios del blog que te dice, feliz día, buen día para recordar, Diada de Cataluña, Torres Gemelas en Nueva York, golpe de estado contra Allende en Chile. Bueno, pues ánimo, que te mando un saludo. Pues nada, que sí que es un día muy señero, ¿eh? El 11 de septiembre.
Venga. Bueno, y ahora voy a leeros otra también de estilo reivindicativo, irónico, y de las que me gustan a mí a veces escribir para pasar de el desasosiego y el cabreo que me causan las situaciones políticas y todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Se titula Quisiera ser un vampiro. Si le miras en la foto, he hecho un montaje de Drácula con mis ojos en el blog.
Sí.
Está por ahí.
Venga.
Mírale, ahí estoy, mira qué guapo.
Multiestrofa.
Es una multiestrofa, sí. Está hecha con redondillas, con tercetillos y terminada con una décima. Dice así: quisiera ser un vampiro para el pescuezo morder a los que tienen poder y no conceden respiro, a los banqueros impíos, políticos y mangantes, en una orgía sangrante hasta dejarlos vacíos. A los malos, a indecentes, gobernantes egoístas, descerebrados fascistas y sabiondos prepotentes. A los que dan por el culo solo para fastidiar, a los que dejan pasar y silban con disimulo. ¡Ay, si una noche caliente en una oscura madriguera pudiera hincarles el diente! A los violentos machistas, a los trepas y mandados, a los que viven aislados, a necios y conformistas, a los capos de la guerra, sembradores de la muerte, a los que marcan la suerte y a los que joden la tierra, a cultos, perdonavidas, a los tontos, a los tristes, a los que le dan al piste, a los que les dan al piste y te controlan la vida, a los pastores de almas, a los randas, a los pillos, a los chulos y listillos y a los que quitan la calma. ¡Ay, si una noche caliente en su oscura madriguera pudiera hincarles el diente! En la noche rondaré esperando un buen momento, reiré de sus lamentos y su castigo seré. Su cuello perseguiré, afilaré mis colmillos, volaré por sus pasillos, chuparé sin tomar aire, aunque su tóxica sangre acabe luego conmigo. Cuando escribo estas cosas me quedo más relajado.
Te quedas a gusto, sí. Te quedas a gusto. Bueno, pues...
¿Qué nos queda? ¿Tiempo?
También, bueno, pues sí, 5 minutitos nos quedan.
Bueno, queda entonces, ¿no?
Venga.
Vamos a ver. Mira, voy a leer una que mandé a un evento que se celebraba hace poco, el aniversario de la muerte de García Lorca. Y entonces siempre que hay alguna cosa de estas, pues en algún muro, como estoy en un montón de ellas, surge algo y siempre me invitan a que participe.
Eres un Pink Floyd, todo el día con el muro ahí.
Sí, todo el día vueltas. Entonces esto es un soneto con estrambote y va dedicado a García Lorca y se titula Por libre te mataron, Federico. Podría estar prohibido ser poeta y así lo estuvo, otrora, en otro tiempo, con muerte, con presión y sufrimiento pagaron no cumplir con la receta. Miguel, amigo mío, ¿qué te hicieron? Por libre te mataron, Federico, por ser pan para el pobre, mal del rico, en cuna de castigo os mecieron. Siempre supo luchar la poesía por un mundo más justo y verdadero, y se hace necesario todavía, pues sigue el poderoso en plan rastrero, y aún hay en estos tiempos señorías que encierran en la cárcel al rapero. Inútil es el canto de la mente si no es solidario e insurgente.
Muy bien. Bueno, pues también tiene mucho sentimiento plasmado en sus letras.
Mira, yo os he traído para acabar. Oye, hemos ido. No pensé yo que me iba a dar tiempo. Pero hemos ido bien.
Nos queda resolver el cuento también,
nos
¿eh?
Nos queda resolver el cuento, sí.
Venga, pues.
Bueno, vamos a ver.
Con la penúltima.
Este que os traigo es de otro poemario que tengo abierto, que es Diario de Viaje. Ya lo he comentado, me parece. Cuando voy a algún. Como ahora tengo tiempo y viajo todo lo que puedo, que es una maravilla lo de viajar. Por suerte ahora lo puedo hacer. Pues donde voy, si el sitio donde voy me sobrecoge, me sorprende, me gusta, pues mi pluma pues empieza a escribir sobre ello, ¿no? Entonces voy haciendo, de todos los sitios donde voy, voy haciendo poemas. Entonces este que os voy a hacer, vamos a jugar también con él, porque no voy a decir de dónde es una ciudad. Entonces, a ver si sirve para el que esté escuchando. Diga, pues yo ya sé cuál es, ¿no?
Vale.
Le he quitado, termina con el nombre de esa ciudad, pero se la he quitado. Entonces, esto dice así. Esto es... Sí. Dice así. Malva y verde su bandera... Perdón. Malva y verde tu bandera, junto a dos sierras hermanas, brillas costera y serrana, blanqueada y marinera. Luce orgullosa Antequera su pasado señorial, y mi mirada se encela con la magia del Torcal, con el abismo de Ronda, frigiliana, blanca y honda, nerja, brava y natural. El mar, en la carihuela, abraza a Torremolinos, en Balmaseda unos finos, y mi cariño que vuela, se posa en la capital, y cerca del muelle uno disfruto como ninguno la arrogancia de Picasso, me encaramo en su castillo, y cerca de sus ladrillos me pierdo por la alcazaba como una porra y rosada. Y en la playa marco el paso. Linda doncella, en tu duende andaluz, voy desde el caminito a la Malagueta, blanca y llena de luz, eres muy bella.
Bueno, pues blanco y en botella, ¿eh?
Blanco y en botella, Málaga, ¿no?
Claro, claro. La provincia, toda la provincia de
toda
Málaga.
Toda la provincia.
¿No? Mira,
Málaga,
yo no la conozco.
Pues es muy bonito Málaga.
Creo que he estado en Nerja alguna vez, pero no, más allá no, no,
muy bonito.
No he ido. Venga, la...
Uno de mis insersos, Málaga.
A uno de tus insersos, bueno.
Leo
el cuento,
leo,
venga.
Leo el cuento. Leo y os digo... y ya leo el final, ¿eh?
El resultado.
El
¿no?
resultado.
¿Cuál es la solución?
Aquí está, mira.
¿Cuál es la solución?
Dice, haciendo guardia. Me mira, como un resorte, como si mi cara le hubiese sobresaltado, se vuelve agresivo y su rostro cambia de color. Su enojo va en aumento y se pone rojo de ira. Su airada actitud me paraliza. Al cabo de unos minutos parece como si recapacitara. Yo no le echo nada y se vuelve benevolente. Yo por si acaso aprovecho para alejarme de él. Allí le dejo firme, constante, como un soldado haciendo guardia. Es curioso. Final, viene ahora el final, dice. Es curioso. Siempre me pasa lo mismo con el semáforo de la esquina.
Sí, sí. ¿Había acertado? Sí, sí, había acertado Elisa, que me lo ha soplado por los auriculares y yo no tenía ni idea, ni idea. Vamos, no se me habría ocurrido nunca. Pues muy bien, Chus, muy divertida la mañana. Muchas gracias por amenizárnosla.
De eso se trata, de que la gente que me escuche y que me lea pues, vaya cogiendo gusto por la poesía. Que deje que esa idea que les ha que en la mayoría de la gente, pero nada pulso, evidentemente, de que la poesía es para los intelectuales, que es muy difícil de entender, que no sé qué. La poesía es un encanto para el alma. Cualquiera puede disfrutar leyendo poesía.
Muchas gracias, suerte con la báscula y que
sean
y que los novios sean muy felices, ¿eh?
Gracias.
Cuando vuelvas ya
habrás
entregado este
a tu hija. A la segunda.
Gracias, Chus, y hasta pronto.
Y un saludo a todos los que me estáis escuchando y que pues estáis ahí escuchando la poesía.
Venga, hasta pronto.